Declara José Daniel Ferrer que sigue la vigilancia en torno a su hogar tras no presentarse a una citación. Un preso político denuncia muertes en la cárcel provincial de Granma. Anticipa encargado de la seguridad fronteriza de Estados Unidos que los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos comenzarán en los próximos 30 días. Asistirá el presidente Donald Trump el domingo a la gran fiesta del fútbol americano.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición del noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde. Hoy es viernes 7 de febrero de 2025. El equipo que nos acompaña hoy está integrado por Juan Pendaz en los controles. En la sala de redacción está Yolanda Huerga, producción Iván López, voz informativa Alfredo Jacomín. El líder opositor José Daniel Ferrer decidió hoy no asistir a una citación de la dictadura en Santiago de Cuba. Hasta el momento no ha sido visitado por las autoridades en su hogar del reparto Altamira.
Hasta el momento el día ha transcurrido con cierta normalidad, como de costumbre. Vigilancia en la zona, vigilancia en el barrio, aumento de la cámara de vigilancia. Se habla de una nueva cámara de vigilancia, pero no han hecho presencia, no se han presentado en mi hogar la fuerza represiva ni han mandado a ningún mensajero en nombre de un tribunal del régimen. Tampoco hasta el momento le han impedido a las personas que asisten por diversas razones acá a nuestra sede que lleguen a la misma. Estamos a la espera porque según esta segunda citación, después de dos citaciones del tribunal, el tribunal ya pasa a acciones legales, según la terminología por ellos empleada, contra mi persona por mi negativa. Yo me mantengo en mi postura de que no he cometido delito alguno, de que he pasado por una infernal prisión y he sufrido torturas de todo tipo y que solo acepto mi libertad total, sin condiciones. No acepto ninguna libertad condicional, ninguna imposición, ningún control ni coacción a mis derechos como ser humano.
Ferrer fue excarcelado el 16 de enero luego de 3 años y medio en prisión como parte de un acuerdo entre el régimen de Cuba y el Vaticano. Durante su encierro, Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia. Y un preso político ha denunciado muertes en la cárcel provincial de Granma y las atribuye a la negligencia de las autoridades. Los detalles en este reportaje de Yolanda Huerga.
El preso político Fernando Michael Barza Gamonpie denunció la muerte de 2 reclusos en lo que va del mes de febrero en Las Mangas, la prisión provincial de Granma. En una grabación telefónica enviada a Martí Noticias, Barza Gamonpie indicó desde el establecimiento penitenciario que los fallecimientos respondieron a la falta de los cuidados médicos que precisaban los 2 hombres y a la indolencia de los mandos penales frente a las urgencias médicas de los reclusos.
El pasado día 1 de febrero del presente año falleció en el hospital de aquí de la prisión el recluso Johnny Castañeda Fonseca, después de ser remitido por el médico del penal para ser trasladado a un hospital en la ciudad de Bayamo. Muere penosamente en espera de la reacción de los oficiales de guardia, que al parecer no les importó nada. 3 días más tarde, el 4 de este mismo mes, fallece Danislao Alarcón, de 38 años, quien amaneció ahorcado en el baño de su celda. La población penal comenta que motivo de salud conllevaron al recluso a tal acto.
Martí Noticias contactó por teléfono a militares de la prisión Las Mangas para obtener su reacción sobre las presuntas negligencias del sistema penitenciario, pero no tuvo respuesta. Barza Gamonpie, que cumple 5 años de privación de libertad por haber participado en las protestas populares del 11 de julio en Manzanillo, Granma, estimó que 1 de cada 100,000 ciudadanos cubanos conoce con exactitud los abusos, torturas, el hambre y las condiciones infrahumanas con las que lidian día a día los reos en las cárceles cubanas.
Mientras el presidente dictador cubano Miguel Díaz-Canel manipula, desacredita las pocas verdades que nosotros, los presos políticos, logramos sacar a la luz, siguen muriendo personas cruelmente. Invitamos al alto comisionado de los derechos humanos de la ONU vamos a desenmascarar a quién miente. Muchos de nosotros seguimos presos injusta y arbitrariamente.
El pasado enero, tras un acuerdo con el Vaticano, Díaz-Canel anunció la excarcelación de 553 personas. Alrededor de 200 presos políticos, la mayoría del 11 de julio, fueron puestos en libertad condicional o licencia extrapenal. Sin embargo, tras la asunción de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la incorporación nuevamente de Cuba a la lista de países patrocinadores del terrorismo, el régimen pausó las excarcelaciones sin dar explicaciones. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La opositora Marta Beatriz Roque, quien se encuentra ingresada en la sala de terapia intensiva del Hospital Hermanos Ameijeiras, continúa grave con criterio reservado. El opositor Ángel Moya Acosta, quien estuvo en el centro médico en horas de la mañana para recibir la información sobre la salud de Roque Cabello, así lo dijo a Radio Martí.
Por tercera vez consecutiva, se repite la doctora Lin, especialista en medicina interna, dando el parte. La diabetes mellitus no está totalmente estabilizada y tendrá que usar permanentemente insulina. Estado de conciencia está bien. Función renal mejor y estabilizada. O sea que está orinando abundante. La bronconeumonía mejor y la respiración es espontánea. Respira por sí sola. La lesión de que hablábamos ayer está en la parte sacra y es de categoría 1 y la están atendiendo. La movilidad no camina bien, tiene debilidad muscular y comenzarán con tratamiento de fisioterapia. La alimentación es la dieta médica recomendada por un endocrino, aunque le permiten a los acompañantes, no le han administrado sedantes. Presión arterial controlada. La doctora Lin se resiste a dar el nombre de los medicamentos. Según la doctora Lin, el estado general de Marta Beatriz Roque, ese estado general es mejor, pero el criterio médico es grave con criterio reservado.
El consumo de drogas, entre ellas la conocida como el químico, destruye la salud de jóvenes que se desploman en las calles de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
La ciudad de Las Tunas se ha convertido en otro epicentro de las drogas en la isla. Y el aumento de los casos registrados, que experimentó un pico a partir de la segunda mitad de 2024, está protagonizado por el químico. Y las edades de los consumidores promedian entre los 13 y 17 años, señaló Jorge Rueda Gómez, psicólogo del Servicio de Adicciones en el territorio, en una entrevista con el periódico 26. También en conversación con el portal Cuba Debate, la doctora Elizabeth Céspedes, la antigua máster en adicciones y directora del Centro de Deshabituación de Adolescentes, explicó que el químico es un conjunto caótico de ingredientes de bajo costo, muy tóxicos como el formol, anestésicos para animales de gran tamaño y cualquier otra ocurrencia indolente, atomizados o rociados en una base de mezcla de hierbas preparadas que debe tener el cannabinoide sintético y que luego de su secado se trafica para colocar en la punta del cigarro de nicotina y así de adulterado, fumarlo como forma habitual de consumo por nuestros jóvenes. Sobre el tema, residentes en varias provincias explicaron a Martín Noticias la situación con el consumo del químico en sus territorios. Desde La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró destaca que allí va en aumento el uso del químico por los jóvenes.
Puede costar entre los 100 y los 150 pesos cubanos, es decir, cuesta menos que un refresco y por eso es tan accesible a la juventud y realmente muchos jóvenes que lo están consumiendo y los efectos verdaderamente son bastante horribles. Las personas se engarrotan, se tiran en el piso, se arrastran.
También en la capital cubana, en el municipio de La Lisa, Vladimir Ríos Cruz señaló.
Yo los he visto desnudos en la calle. Yo los he visto cayéndose. Yo asistí a uno con la pupila dilatada aquí en la esquina de mi edificio. Tú llamas a la policía, olvídate de eso. No vienen. Cuando hicieron un operativo, 3 días después del operativo, se seguía vendiendo frente a un pre y frente a una escuela primaria.
Es pésimo el trabajo que están realizando las instituciones gubernamentales para prevenir el incremento de la drogadicción, aseguró el periodista independiente Guillermo El Sol.
Ya esto lo vinieron a reconocer cuando ya se les fue completamente de las manos. Personas cayendo de arriba de los edificios intoxicados con drogas que le hacen llamar químicos.
Antonio Font es visitaxista en el casco histórico de la capital y ha sido testigo de la drogadicción de jóvenes en las calles.
Eso es increíble lo que tú ves a diario con la juventud principalmente. La gente anda zombie en la calle. Yo vi el otro día en una esquina uno nadando en la acera.
Y desde la ciudad de Las Tunas, la activista Anaíbis Tristá certifica que es cierto que en el territorio hay un aumento significativo de la droga, el químico.
Sí, es cierto que está pasando. Es que, mira, el químico es inodoro, es incoloro, es fentanilo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Fundación Ludwin de Cuba expulsó a la periodista independiente Yania Suárez tras intentar rebatir en un debate del documental Landrian, del creador Ernesto Daranas, las omisiones en torno a la disidencia del cineasta cubano Nicolás Guillén Landrian, protagonista de la obra cinematográfica. Desde La Habana, Yania Suárez explicó a Radio Martí lo ocurrido el miércoles 5 de enero en la sede de la Fundación en El Vedado.
Pregunté en el debate, aprovechando que la viuda estaba ahí, ¿por qué no se habla de la relación de Guillén con el movimiento cubano pro derechos humanos, específicamente con Ricardo Ofil y con Adolfo Rivero Caro? Ella insiste en que a Landrian no le gustaban los derechos humanos y ella empieza a esquivar el tema. Me habla de una exposición que se hizo frente a Jalisco Pari y yo le digo, mira, esa exposición. No, Landrian fue porque le dijeron que se podían vender cuadros. No, Landrian no fue porque se podían vender cuadros. Landrian no era bobo. Esa exposición se llamó Primera Exposición de Arte Disidente y se hizo una tribuna en medio de la exposición, se puso un micrófono y se hizo una tribuna y se empezaron a denunciar los asesinatos y las desapariciones de la policía política cubana y había un acto de repudio abajo con las cámaras de la televisión cubana y ahí Elmo Hernández, que es el dueño del espacio este de la Dubin, se levanta enfurecido. Tú estabas ahí, tú tienes prueba, tú has venido, me acusa de sabotaje político. Vete a hacer sabotaje político a donde te dé la gana, textual, yo tengo el audio. Y a gritar y a no dejarme hablar, suelta mi micrófono. Entonces, lo que me llama la atención es que a Landrian lo están enarbolando ahora como emblema libertario y demócrata, ellos mismos. O sea, Elmo hacía 10 minutos había dicho que él era un fanático de Landrian y había que reivindicarlo porque era un censurado y un reprimido. Bueno, tú estás haciendo lo mismo.
Tiempo de noticias de Estados Unidos, cuando son las 5 y 13 minutos de la tarde. El encargado de la seguridad fronteriza de Estados Unidos, Tom Holman, anticipó en una entrevista con el diario The New York Times que los vuelos de repatriación de migrantes venezolanos comenzarán en los próximos 30 días. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El zar fronterizo del presidente Donald Trump, Tom Homan, dijo en una entrevista con el diario The New York Times que esperaba que los vuelos que trasladarán a los migrantes venezolanos en Estados Unidos de vuelta a su país comenzarán en los próximos 30 días, aunque añadió que todavía se están trabajando los detalles. Homan dijo que su esperanza es que haya un ritmo regular de vuelos de deportación. El viernes pasado, el enviado del presidente Trump para misiones especiales, Richard Grenell, conversó en Caracas con el gobernante Nicolás Maduro, reunión que fue notable dado que Washington no reconoce oficialmente su gobierno. Tras la reunión, Grenell dijo que había convencido a Maduro para recibir vuelos de deportación que se llevarían a los extranjeros ilegales de Venezuela que viven en Estados Unidos, además de haber asegurado la libertad de 6 estadounidenses bajo custodia venezolana. El presidente Trump dijo el sábado en un mensaje por su red social Truth Social, tras la reunión de Grenell en Venezuela, que el país sudamericano había acordado recibir a todos los inmigrantes ilegales venezolanos capturados en Estados Unidos y proporcionarles transporte de regreso. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de Estados Unidos finalizó su primera gira en el cargo con un balance muy positivo tras dejar en marcha varios acuerdos importantes para la estabilidad regional y punta de lanza de la política estadounidense. Luis Guardia tiene el resumen.
Marco Rubio iniciaba en Panamá su primera gira como secretario de Estado de Estados Unidos. Tras visitar las instalaciones del canal y sostener un encuentro con el presidente Mulino, celebraba su decisión de no renovar un memorando de entendimiento firmado con China en 2017, denominado la Ruta de la Seda, respecto a su participación en la vía interoceánica.
Nuestro embajador en Beijing presentó el documento correspondiente de acuerdo al convenio de anunciar la cancelación con 90 días antes, creo que dice el convenio. Así que
Mulino en 72 horas cumplió su palabra. Incluso cuestionó la firma del acuerdo.
Además, yo no sé qué animó en su momento a quien firmó eso con China. Me someto al escrutinio de ustedes. ¿Eso qué ha traído para Panamá en todos estos años?
El Salvador fue la segunda escala.
Un honor estar aquí. Es el primer acuerdo que firmamos como senador, como secretario de Estado, solamente 2 semanas en función, y es un honor poder hacerlo aquí en un país y junto a un pueblo amigo y hermano de Estados Unidos.
Ambos gobiernos firmaron 2 acuerdos con implicaciones de impacto regional. Por un lado, el país centroamericano se comprometió a recibir en sus cárceles a criminales capturados en Estados Unidos, incluyendo a ciudadanos estadounidenses. Mientras Washington prometió impulsar en El Salvador el desarrollo de la energía nuclear. Marco Rubio continuó a Costa Rica. En San José fue claro al recalcar la influencia de los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua para la estabilidad regional.
En mi opinión, esos 3 regímenes que existen en Nicaragua, Venezuela y Cuba, ¿no?, son enemigos de la humanidad y han creado una crisis migratoria. Si no fuera por esos 3 regímenes, no hubiera una crisis migratoria en el hemisferio.
Guatemala fue la 4ª escala de su primera gira en el cargo. La cooperación en materia de migración centró la agenda del jefe de la diplomacia estadounidense.
Guatemala es un país que enfrenta todos los aspectos de lo que está pasando en nuestro hemisferio. Es destino, es también un punto de tránsito y también ha tenido muchas personas que han tenido que abandonar su tierra en busca de nuevas oportunidades.
El país centroamericano se comprometió a ampliar la capacidad para recibir a los nacionales retornados y de otras nacionalidades para su posterior repatriación. Guatemala incrementará en un 40% los vuelos de deportación y fortalecerá su seguridad fronteriza. Finalmente llegó a República Dominicana. La crisis haitiana, la migración, la seguridad regional, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales fueron algunos de los puntos abordados en la visita.
Es importante también añadir la cooperación antidroga, anticrimen, anticorrupción, que hemos podido trabajar en conjunto y todo lo que se ha logrado es impresionante.
Marco Rubio finalizó su primer periplo como el jefe de la diplomacia estadounidense. Una semana en la que el primer hispano e hijo de cubanos en ese cargo dejó en claro la política de su gobierno para la región. Luis Guardia, Martín Noticias.
Con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un impresionante operativo de seguridad, los equipos Kansas City Chiefs y los Eagles de Filadelfia se preparan para protagonizar el Super Bowl o Super Tazón, la gran fiesta del fútbol americano. Con los detalles, Gustavo Cherkis de La Voz de América.
Cuenta regresiva para el Super Bowl, la máxima fiesta del fútbol americano de la NFL, que tendrá a Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles como protagonistas. Será el 10º en la ciudad de Nueva Orleans, con un fuerte operativo de seguridad, no solo por el ataque en Bourbon Street el 1 de enero, que dejó 15 muertos y decenas de heridos, sino también por la presencia del presidente Donald Trump, el primero en la historia del Super Bowl en que un mandatario asiste y quien ya confirmó que estará en el Caesars Superdome y será uno de los 73.208 espectadores que disfrutarán de la fiesta, tanto como los propios protagonistas. Patrick Mahomes, mariscal de Kansas, dijo: "Siempre es genial poder jugar frente al presidente. Es un gran honor". Al mismo tiempo, su compañero de equipo, Travis Kelce, también comentó:
"Es un honor, sin importar quién sea el presidente. Estoy feliz porque es el partido más importante de mi vida y que esté mirando el presidente del mejor país del mundo, más todavía".
A medida que se acerca la hora del partido, el domingo 9 de febrero a las 6:30 de la tarde, autoridades locales, estatales y federales intensifican las medidas de seguridad, que incluye despliegue de equipos SWAT, vehículos blindados, drones y cámaras de vigilancia que trabajarán junto a agencias como el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional. La celebración comenzó a principios de semana con la noche inaugural en el propio estadio y con la experiencia misa del Super Bowl, se estima que más de 120 millones de espectadores en Estados Unidos disfrutarán de la fiesta del fútbol americano y alrededor de 60 millones en todo el mundo. La edición anterior, con 123 millones y medio de telespectadores, superó cualquier otro registro jamás contabilizado. Cabo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
Continuamos ahora con más noticias. Cuando son las 5:20 de la tarde, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum plantea una mayor colaboración con el gobierno de Estados Unidos para combatir el crimen organizado, pero no con un mayor número de agentes antidrogas estadounidenses. Desde México informa Sara Pablo.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la conversación que tuvo con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, no solicitó una mayor presencia de agentes de la DEA en territorio nacional. Ambos hablaron por teléfono el pasado lunes para buscar una solución a problemas como migración, comercio y seguridad, y acordaron pausar durante un mes la imposición de aranceles a México. En su habitual conferencia de prensa, Sheinbaum dijo:
pero lo que pedimos es coordinación, colaboración. Imagínense que yo haya pedido más presencia de la DEA en nuestro país. No, lo que hablamos fue de la coordinación. Y realmente el resultado fue muy bueno.
El experto en temas de seguridad, Javier Oliva Posada, recordó que la relación con las agencias de seguridad de Estados Unidos se deterioró durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, después de la detención y posterior liberación del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, y planteó que haya una relación de reciprocidad, que agentes mexicanos puedan ir a territorio estadounidense.
Que también haya agentes mexicanos especializados en labores de combate a los narcóticos o al tráfico de armas que les permitan trabajar en Estados Unidos. A mí me parece que es algo que no sé por qué no lo ha planteado el gobierno mexicano, por qué no hay este proceso de también presencia de agentes mexicanos en territorio estadounidense.
El investigador consideró que el memorándum de la nueva fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, en el que ordena al Departamento de Justicia adoptar la eliminación total de los cárteles del narcotráfico, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, es un paso adelante para la declaración de grupos criminales mexicanos como terroristas. Considero que el documento muestra que han fallado los servicios de inteligencia de Estados Unidos, pues el cártel de Sinaloa ya no existe. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Las autoridades de Colombia anunciaron el jueves la detención de un integrante de la banda criminal Tren de Aragua, señalado de participar en el asesinato en Chile de un ex militar y opositor venezolano el año pasado. Información con la agencia francesa de prensa.
Luis Alfredo Carrillo, alias Gocho, señalado de participar en el asesinato del ex militar y opositor venezolano Ronald Ojeda en febrero de 2024, fue detenido en un municipio rural del departamento de Boyacá, cercano a la frontera con Venezuela. La justicia chilena lo requiere por cargos de asociación criminal, secuestro extorsivo y secuestro con homicidio. El exteniente del ejército venezolano, Ronald Ojeda, de 32 años, fue secuestrado por hombres que se hicieron pasar por policías y lo sacaron de su apartamento en ropa interior. Su cuerpo fue hallado 9 días después dentro de una maleta enterrada en una barriada de Santiago. En 2023, el gobierno chileno le había concedido refugio después de que el exoficial escapara de una cárcel venezolana donde había sido recluido bajo cargos de conspiración.
El Pepe.
Tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Damas y caballeros, el béisbol de las grandes ligas despertó hoy con la noticia que el cubano Joan Moncada firmó con los Angelinos de Anaheim un contrato de una temporada y $5 millones para uno de los peloteros más inconsistentes que ha tenido nuestro pasatiempo nacional desde el año 2016. Y pensar que en el año 2015, Joan Moncada era el prospecto número 4 de todo el béisbol de las Grandes Ligas. En el año 2016, cuando fue canjeado de los Medias Rojas de Boston a los Medias Blancas de Chicago, Joan Moncada era el prospecto número 7 de todo el béisbol de las Grandes Ligas. Pero desde entonces no logró cumplir con las altísimas expectativas. Ha bateado solamente promedio 254, con promedio en base de 331, solamente 93 jonrones y 339 carreras impulsadas desde el año 2016. Se esperaba muchísimo más de Joan Moncada. Los angelinos le han dado una oportunidad y vamos a ver qué logra hacer con el equipo que solía tener a Shohei Ohtani. Mientras tanto, el cubano-americano Nolan Arenado, una vez más en conversación con los Medias Rojas de Boston y ahora más que los Cardenales de San Luis, han contratado a otro tercera base, Michael Hellman, proveniente de los Mellizos de Minnesota. Tenemos que pensar que con Michael Hellman, ahora con los Cardenales de San Luis, más que nunca, Nolan Arenado, 10 veces guante de oro, pudiera ser canjeado a los Medias Rojas de Boston. Desde el año 2013, el cubano-americano suma promedio 285, con promedio en base 342, 341 jonrones y 1,132 carreras impulsadas. Esos son numeritos para el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas. Pero Nolan Arenado ha tenido varios encontronazos con la gerencia de los Cardenales y por eso pudiera ser canjeado a los Medias Rojas de Boston antes de comenzar la temporada regular. Pasamos ahora con el baloncesto profesional de la NBA. Otro triple doble para Nikola Jokic. 28 puntos, 10 rebotes, 12 asistencias y los Nuggets de Denver vencieron fácilmente a Orlando Magic 112-90. LeBron James se lució 42 puntos, 17 rebotes, 8 asistencias y los Lakers de Los Ángeles por 8 puntos vencieron a los Guerreros de Golden State. Los Celtas de Boston perdieron por 7 puntos en casa contra los Mavericks de Dallas 127-120, mientras que el equipo de Kings de San Antonio perdió contra los Trail Blazers de Portland. Simmons con 30 puntos en este partido. Edwards, 41 puntos. Y el equipo de Timberwolves de Minnesota derrotó a los Cohetes de Houston. Se espera que 300 millones de televidentes van a estar al tanto del partido Real Madrid-Atlético de Madrid mañana a las 3 de la tarde, hora de Cuba. El que gane ese encuentro estará de primero en la Liga Española. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami, Pepe Lacayo. Noticias, Radio Martín.
Ya lo ves que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo.
No es argentino, pero anda con Buenos Aires. Y a donde quiera que le llevan los vientos, comparte sentimientos y emociones a golpe de guitarra. Alejandro Sanz nació en Madrid, pero ese es un accidente geográfico. Su corazón partido lo ubicó en medio mundo. Si uno tiene herencia musical en la sangre y sueña a lo grande, empieza pronto a fracasar para que más pronto llegue el éxito. Por eso agarró una guitarra a los 7 años y 3 después hacía canciones de niños que deseaban crecer a toda prisa. Ya lo consiguió. Ha vendido más de 25 millones de discos y la cuenta seguirá en ascenso. No le alcanzan los estantes para guardar premios y allí tampoco le cabe el cariño de su público. Es hijo adoptivo de la ciudad de Cádiz, pero ese título le queda pequeño a quien ha cantado en Juegos Olímpicos, a quien ha sido el más vendido de España, a quien ha cantado al amor, al peligro y a la delicia de vivir. Alejandro Sanz se toma respiros entre disco y disco y siempre regresa con algo bueno. Y si se esconde, lo buscamos, y si aparece, le damos la bienvenida. No hay nada que discutir. A los tipos con talento, la gente le responde así.
así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía y, por supuesto, deseándoles que pasen un bonito fin de semana.